Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia. Bienvenido, bienvenida y bienvenide a un episodio más de Makeup Lover, un podcast hecho para los amantes del maquillaje. Soy Julio Arroyo, Titi para los cuates, y en este episodio vamos a celebrar a las mujeres más importantes dentro de la industria cosmética actual. ¿Cómo no? Siempre se dice que el éxito en el campo del maquillaje es más rápido o que está reservado exclusivamente para los hombres, y esto no es así, amigos. Hoy vamos a demostrar lo contrario. Por eso acompáñame a conocer el nombre de estas tres mujeres que crearon empresas multimillonarias, las cuales cotizan en bolsa y emplean a miles de personas en todo el mundo. Para empezar, les dejo esta frase de una de esas empresarias, Estée Lauder, que dice así: "No llegué allí deseándolo o esperándolo, sino trabajando por ello". Esto es Makeup Lover y este podcast inicia así. Makeup Lover.
Te creíste que me hiriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Como diría la filósofa contemporánea Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Así es, y precisamente de eso se trata de este episodio. De las tres mujeres que más facturan dentro de la industria cosmética hasta el día de hoy. Hablaré de tres grandes empresarias que encontraron en el maquillaje una verdadera mina de oro, así como el rey Midas, estas labial que tocaban, labial que vendían. Convirtieron su gusto por los cosméticos y el deseo de ayudar a otras mujeres en empresas globales que cotizan en bolsa y que rigen el mercado y la industria cosmética mundial. Establecen tendencias, definen cómo debe ser la publicidad, son las que más pautan en el mundo editorial. O sea, estas tres sí que de veras son las que más facturan, como diría Shakira. Vamos a empezar por Estée Lauder. Nacida en 1908, bajo el nombre de Josephine Esther Menzer. Es muy chistoso porque casi todos los personajes que hemos conocido tienen un nombre artístico. Parece que hay como una huella ahí, ¿no? Entre Estée Lauder, Elizabeth Arden, Kevin O'Quinn, todos buscan como un nombre artístico. Y ella también, pues nace con otro nombre, con el de Josephine Esther Menzer, y fue criada en Queens, Nueva York, por una madre húngara y un padre checo. Recordemos que Nueva York es una ciudad que se funda a partir de las inmigraciones de muchísimas partes del mundo, latinas, europeas, que también en la guerra mundial, pero también a finales del siglo XIX, ¿no? Toda la Ellis Island. Pues ella es hija, digamos como en primera generación ya norteamericana, de estos inmigrantes que llegan a Nueva York a finales del siglo XIX, que son sus papás, y pues nace ella ahí en Queens. Algo muy chistoso es que su nombre original, Josephine Esther, no tiene nada que ver con Estée. Estée era un apodo porque a ella este es un nombre que se usa en Hungría, le querían poner Estée, pero en realidad Josephine Esther es el nombre de su abuela. Entonces había como un pleito familiar. Entonces, ¿cómo le ponemos? ¿Le ponemos Josephine Esther o le ponemos Estée? Y al final le pusieron Josephine Esther, pero toda la familia se quedó diciéndole Estée. De hecho, ese es el nombre que ella adopta y con el que la conocemos hasta hoy en día. Bueno, su interés por la belleza surgió gracias a la visita de un tío químico. Ella tenía un tío químico que vivía en Hungría y que llegó a su casa, pues, después de la Primera Guerra Mundial. Y él se dedicaba a preparar cremas faciales para mujeres en la cocina de su casa. Y luego montó un pequeño laboratorio un poco mejor equipado en el patio de la casa de los papás de Estée. Esto le permitió a ella pues aprender cómo se hacían las cremas, pero lo más importante, cómo se aplicaban. Y pues en 1930 ella se casa con Joseph Lauder. Esta es otra anécdota chistosa, ¿no? Porque el señor Joseph Lauder, que es el esposo de Estée, él también es un hombre de origen austriaco, el cual, pues, tiempo después logró corregir la falta ortográfica con la que fue registrado. Cuando él entra a los Estados Unidos, lo registran con la letra T, y después de toda una querella legal, él logra cambiar a Lauder, que es, pues, el apellido con el que conocemos a Estée Lauder a nivel mundial. O sea que el señor Joseph Lauder pasó a ser el señor Joseph Lauder. Después de que se casan, ellos se instalan en Manhattan y pues ella se dedicó a vender su propia crema y a venderla en salones de belleza, aprovechando el largo rato que pasaban las mujeres en la secadora de pelo. O sea, ella llegaba con su maletita de cremas y le decía a la peluquera, ay, déjame demostrarle una cremita a tu clienta mientras está en la secadora. Y así fue como empezó a dar a conocer la crema. Ella les aplicaba el tratamiento y mientras también les iba dando consejos de belleza para que las señoras pues complementaran su estilo, no solamente con el cabello, sino con toda la apariencia total. De hecho, ella fue la inventora de las muestras gratis que se dan con la compra de cualquier producto. Hoy en día las mujeres cuando van a la tienda departamental o a Sephora o a cualquier tienda van y dicen, ay, pues me regala las muestritas. Esas muestritas fueron invento de Estée Lauder porque así fue como ella empezó a dar a conocer el producto. O sea, no regalaba la crema completa, regalaba un poquitito, unas que eran un par de aplicaciones, y esto hacía que las señoras volvieran para consumir la crema precisamente. De hecho, una anécdota bien interesante es que ella logra entrar con un counter propio a Saks Fifth Avenue en 1948 en Nueva York. Pero para ella lograr ese counter, resulta que esta mujer había buscado todas las formas de convencer al encargado de compras de la tienda que metiera la tienda en el departamento de perfumería, pero el hombre nunca le hizo caso. O sea, el hombre le daba largas, no le interesaba, le decía que su producto no le gustaba. Entonces, Estée Lauder, un día la invitan a una fiesta a la alta sociedad neoyorquina que era en el barrio donde estaba la tienda de Saks Fifth Avenue. Y ella dijo, ah, pues voy a ir a la fiesta. Y se llevó un montón de muestras y empezó a regalarle a todas las señoras una muestra y prueba la crema, te va a quedar divina. Y era una fiesta donde ella pidió tener ahí como un espacio donde ella probaba la crema, ¿no? La gente llegaba, se probaba la crema y todo el mundo le decía, ¿y dónde la compro, Estee? En Saks. Y claro, cuando todas fueron a Saks a buscar la bendita crema que ya no había, el señor no le quedó de otra que darle a la señora una mesa. Le dijo, yo no sé que tenga su crema, pero todas vienen a pedirla. Y así fue como le dieron a ella un espacio dentro de la tienda. Y aunque la empresa siempre fue un asunto familiar, ya saben que su esposo Joseph Lauder y ella trabajaban en conjunto, él era de hecho el contador, incluyeron después a su hijo Leonard como parte de la compañía. Y Leonard pues pasó de repartir las cremas en bicicleta a trabajar en la expansión de la marca junto a su madre. De hecho, una anécdota interesante es que cuando la gente, cuando los labiales que se vendían a principios de siglo, que eran pues labiales inventados posteriormente de Guerlain, recuerden que el primer labial es de Guerlain en 1870, los labiales eran como la forma de una bala, eran como cónicos. Entonces la gente cuando se maquillaba normalmente se manchaban los labios. A Leonard Lauder es al que se le ocurre un día con una navaja que traía en su bolsillo cortar la punta del labial y es el que inventa los labiales tal y como los conocemos hoy en día. Pero bueno, eso era un paréntesis cultural porque yo nada más estamos hablando de la mamá, no del hijo. No me voy a distraer. Pero bueno, este Leonard también salió bastante visionario como su madre y fue el primero que convenció a su mamá en crear otras marcas dentro de la misma línea, porque esto no lo había pensado jamás su mamá. Estée Lauder lanza, la primera línea que lanza es Clinique, pero a la par de Clinique hay otras marcas que pertenecen a la empresa que fueron invento de su hijo, ¿no? Que fueron creando como otros mercados. Digamos que él sabía que no todo el público le gustaba Estée Lauder, entonces él fue como segmentando a sus públicos y ofreciéndoles cosméticos a cada uno. ¿Cuáles son algunas de esas marcas? Aramis, la misma Clinique, que fue la primera que lanzaron, Prescriptives, que me encantaba Prescriptives cuando estaba más chavo, Lab Series y Origins. Esas marcas todas pertenecen al conglomerado Estée Lauder, aunque hoy en día la empresa Estée Lauder posee a otras marcas importantes como Lancôme, como MAC, etc. Y bueno, esta empresa consolidó su nombre como símbolo de lujo al lado de marcas de moda como Balenciaga y Christian Dior. Y esto es interesantísimo hacer un paréntesis porque la moda estaba surgiendo en ese momento, la alta costura, como una nueva forma de hacer industria. O sea que en otras palabras, Estée Lauder logró que su nombre Estée Lauder compitiera en el reconocimiento público con marcas como Balenciaga, como Christian Dior, que eran de otro rubro totalmente. Ella además fue una mujer totalmente altruista que construyó muchos parques infantiles en el Central Park. Si ustedes van al Central Park, casi todos los parques infantiles que están ahí, pues ella los construyó. Eso en ese momento ayudó a que el parque se levantara y que ya no hubieran tantos homeless, etcétera. O sea, era una mujer que siempre estuvo pendiente como de su entorno social. Entre los premios que recibió en vida, porque fue una mujer, bueno, multilaureada, no solamente ganó mucho dinero, sino que también fue una mujer que tuvo una gran presencia en la vida social internacional, recibió algunos premios muy importantes, como por ejemplo el de la Legión de Honor Francesa por su visión como empresaria. Y aquí hago un paréntesis porque es la primera maquilladora que recibe un premio de la Legión de Honor Francesa, que es el premio más alto que pueda entregar Francia a los civiles. Actualmente la marca de ella, Estée Lauder, está en más de 150 países, imagínense ustedes. y ha adquirido otras marcas de su catálogo, ha metido muchas más marcas de su catálogo, quiero decir, tales como Tom Ford, como la Mer, que es una de las marcas más caras del mercado, Erin, y la misma MAC, como les dije anteriormente. Hoy en día esas marcas, junto con las que ella ya tenía, es lo que conforma el conglomerado de Estée Lauder. Y bueno, vamos a pasar a una que también factura de verdad muchísimo, y es la señora Pat McGrath, ídolo personal. ¿Y por qué? Porque es otra empresaria que factura y no llora, como dice Shakira en su canción, sino que esta maquilladora de origen inglés pasó de maquillar pasarelas a ser propietaria de una empresa transnacional que vale en la actualidad la friolera cantidad de $1 billón aproximadamente. O sea, su empresa vale $1 billón, muchachos, y se vende en tiendas departamentales de lujo alrededor del mundo. Pues bueno, Pat McGrath nace el 11 de junio de 1971, o sea, es una chiquilla, y ha sido nombrada por la revista Vogue como una de las artistas de maquillaje más influyentes del mundo. De hecho, Pat McGrath fue incluida en el 2019 en la prestigiosa lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Y aquí hay que hacer un paréntesis cultural, porque nadie, es la primera vez que un maquillista entra en esta importante lista de la revista Time, que resume a la gente que tiene más influencia en el mundo del entretenimiento, de la política, de la ciencia, de la literatura. O sea, ella está en una lista de grandes nombres de muchas disciplinas. Y por eso, pues, es una revolución que hayan incluido un maquillador o a una maquilladora, en este caso, dentro de las 100 personas más influyentes. Fue incluida justo en el 2019 en esa categoría. Bueno, y por si esto fuera poco, nomás para que se mueran de envidia las que son envidiosas y que se alegren las que se alegran por los éxitos ajenos, no fueron solo este reconocimiento los que ella ha recibido, no. De hecho, Pat McGrath recibió de la mano de la difunta Chabelita, o sea, mi reina Isabel, la Queen, The Crown, la Mera Mera, la del jubileo, esa la que se aventaba en paracaídas en las Olimpiadas, de mi reina Isabel, ella recibe el título de dama. Que eso, pues bueno, o sea, es como que te den Sir en el caso de los hombres, pues Pat McGrath es Dame, o sea que ella es una persona con un título, pues digamos, con un reconocimiento importantísimo por parte de la corona británica por su carrera, y también es un récord porque lo recibe siendo muy joven. Y debe sentirse muy, muy padre saber que eres un maquillador, alguien que pasó de las pasarelas a recibir, pues precisamente, uno de los honores más importantes en Reino Unido, ¿no? Y es su pasión que nace detrás de las pasarelas más importantes. Es esta pasión por lograr colores audaces, utilizar elementos diferentes en sus diseños. Ella era la primera que usaba plumas, por ejemplo, o que ponía prostéticos. Y claro, los maquillajes que ella diseñaba para estas pasarelas hacía que los diseñadores más vanguardistas y con visiones mucho más, digamos, de impacto global, voltearan su vista a ella y que ella fuera la que diseñara precisamente esas pasarelas. Y uno de estos, diseñadores que se volvió loco con el trabajo de Pat McGrath y que la hizo exclusiva de todas sus pasarelas, fue el gran diseñador inglés Alexander McQueen y John Galliano también, quienes en su momento pues las buscaron para sus campañas cuando estos eran los reyes de Balmain y de Dior. Recordemos que estos dos diseñadores pues fueron las estrellas, Alexander McQueen en Balmain y pues John Galliano en Christian Dior, y durante ese reinado colosal de estos dos figuras de la moda, pues Pat McGrath era la reina de las pasarelas y ella era la que decía cómo tenían que hacerse los looks y cómo tenían que lucir cada una de las modelos que caminara cualquiera de los diseños de estos grandes, grandes artistas. Para que Pat McGrath lograra sus looks audaces sin que se vieran cargados, pues era todo un reto, porque eso era como el éxito de su trabajo, era esa cosa impactante pero no se veían nunca cargados. Y justo ese reto de lograr como que sus estilos tan vanguardistas se vieran de una manera no tan sobrecargada fue que la llevó a investigar y desarrollar una línea vegana, pues de uso profesional y alta gama. O sea, güey, una paleta de ella cuesta $4,700, muchas gracias, ¿no? Una paleta de sombras, o sea, ya no hablemos de la base y el labial. O sea, es como comprarse la cartera Chanel y ir en pelotas a la fiesta, básicamente. Pero bueno, ella, así cuestan sus productos. Así fue como nació, pues, Pat McGrath Labs, que es pues la línea que es un must dentro de las cajas de maquillaje de muchos makeup lovers alrededor del mundo, realmente que sus productos son totalmente vanguardistas y, o sea, mi problema es hormonal, no económico, muchachas. Entonces, pero no importa, vamos un día a comprar las paletas de mi amiga. Mentira. Su línea pues es conocida por la riqueza de los colores, el performance, o sea, lo que duran, lo que aplican, cómo se ven aplicados y la durabilidad de sus productos. Yo estoy aquí bromeando, pero sí he tenido la posibilidad de usar algunos de sus productos y sí, la calidad de su laboratorio es un laboratorio pues que tiene un maquillador como cabeza. Y bueno, estos productos divinos de Pat McGrath protagonizan campañas publicitarias impactantes hoy en día y ella de hecho es la responsable del diseño de maquillaje de muchas pasarelas en la Semana de la Moda, pues todavía trabaja para Balmain, con la cual mantiene pues esta relación de años, y Pat pues está convencida que la presentación y el performance deben ir de la mano, así que cuando compras una paleta de ella, pues es como vivir una experiencia. Y aquí vamos a decir, sí, esa paleta cuesta $4,700, pero ¿por qué? Porque esas paletas están pensadas todas, desde el diseño de la paleta, la publicidad, el nombre, la forma en la que concibe su colección, ¿no? Por ejemplo, esta colección que se llamaba Nave Nodriza. Entonces tú entendías que todo era como una onda galáctica e ibas entendiendo muy bien su colección. De hecho, una de las paletas más populares fue la colección que ella hizo para la película de Star Wars, que los que son makeup lovers, fans de Pat McGrath, van a reconocer claramente esta paleta y esta colección. Pues era una colección geek totalmente para gente que ama más Star Wars que el maquillaje, pero terminaban comprando la paleta de maquillaje. Entonces empiezas a ver cómo una maquilladora puede lograr que el maquillaje se vuelva como un lenguaje, como objeto pues de deseo en otros ambientes, y esto es muy interesante, ¿no? Que cómo hacer que los fans de esta saga cinematográfica al final se hagan makeup lovers, pues bueno, mi Pat McGrath lo logró. Y bueno, ahora le tocó el turno a la tercera, pero no es la última, es la tercera. Es la tercera de esta lista porque es una de las que también factura cañón y es ni más ni menos que mi querida Huda Qattan, que ustedes la tienen que conocer, porque ella pasó de escribir un blog para las mujeres árabes. O sea, piensen esto un momento, ustedes latinoamericanas que han nacido del otro lado de esta cultura. Imagínate lo que es ser una mujer árabe y debajo de tu burka o de tu chador tener que ocultar la imagen que tú sueñas de ti misma, ¿no? Porque eso es lo que hacemos con el maquillaje, con el cabello, con el vestuario, con los zapatos, con los accesorios. Es construirnos esa versión que yo quiero dar hoy. Hoy quiero ser la cowboy, hoy quiero ser la que anda en jeans, hoy quiero ser la que anda en vestido de noche, hoy quiero ser la que es ejecutiva. O sea, la mujer tiene esa capacidad de inventarse cada mañana, que eso es lo que yo aprendí viendo a mi mamá todas las mañanas cuando se iba al trabajo, se armaba como un look y era como su actitud del día, y eso me enseñó como que eso es lo que es el maquillaje y el vestuario, es como una armadura que nos construimos para enfrentar el mundo, ¿no? Entonces imagínate que tú estás en una cultura donde te prohíban eso y a cambio de eso te den una burka y te tengan que tapar. Pues Huda Qattan lo que hizo fue empezar a hacer videos para estas mujeres para que se maquillaran debajo de la burka y para que experimentaran pues con el placer de maquillarse, con el placer de cuidarse. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el maquillaje, seas feminista o no seas feminista, ese no es el punto. Es el punto que puedas tener el derecho a hacer lo que te dé la gana y embarrarte cosas en la cara si lo quieres o si no. Y ella encontró en este público pues una mina de oro, porque pasó de tener este blog a poseer una compañía valorada en más de $1 billón según la revista Forbes. O sea, su empresa Huda Beauty, que hoy en día pues tiene más de 52 millones de seguidores en Instagram, empezando por ahí. Ella, ¿no? Ella empezó con su blog y con su Instagram a darle consejos a las árabes y hoy en día tiene 52 millones de seguidores en Instagram. O sea, ella tiene dos veces la Ciudad de México de puros seguidores. Y su marca, pues sí, hoy en día dicta tendencias globales. Todo el mundo muere por las nuevas paletas de Huda, por los labiales de Huda. Ha puesto de moda hasta técnicas relacionadas con sus productos que se vuelven tendencia y la gente aprende a maquillar como Huda dice, ¿no? Y bueno, a pesar de que ella no era maquilladora, porque esta Huda Qattan, ella concluyó con honores una carrera en finanzas en la Universidad de Michigan, Dearborn, y pues decidió hacer lo que amaba. Ella se muda a Dubái con su prometido, porque a él le ofrecen como una oportunidad de trabajo muy grande en Dubái. Entonces ellos deciden moverse y ella dice, pues voy a aprovechar este tiempo para hacer lo que a mí me gusta, que es maquillar. Entonces aprendió a maquillar profesionalmente y empezó a trabajar para Revlon. O sea, empezó a dedicarse como a vender y a dar clases de productos de Revlon y hacer que la gente pues empezara a crear como esa cultura, ¿no? Tiempo después, pues decidió abrir un blog. hasta que me siento señora mayor cuando digo WordPress, porque ya eso es como del siglo pasado, tal cual. Pero bueno, ella en WordPress hace un blog que se llama Huda Beauty, que es como se llama su línea de belleza y que es como se llama también su Instagram. And the rest is history, darling. Porque la señora no solamente le enseñó a las mujeres árabes a sacar el mejor provecho de su rostro, sino que a las latinas, a todas. Y bueno, su mensaje de empoderamiento dentro de la cultura árabe machista la convirtió en la voz de muchas mujeres en todo el mundo. O sea, ella, y aquí es algo muy interesante que hagamos este paréntesis, cómo ella encontró entre la venta de los productos y el empoderamiento una estrategia de negocio. O sea, ella dijo, aquí lo que yo necesito es que las mujeres vean a través de esta manifestación cultural que es el maquillaje, una posibilidad de empoderamiento. Pero para eso necesitan herramientas llamadas productos, pues yo se los vendo. Entonces, primero creó un público, primero aprendió una industria porque estudió maquillaje, se metió a trabajar con Revlon. Cuando ya conoció los cosméticos a profundidad, sabía que estaba en Dubái, que ella venía de otro lugar, ella venía de Michigan, y dijo, bueno, aquí yo les voy a enseñar, yo soy la que viene de afuera, ¿no? Es como el mito de la caverna, yo soy la que sabe qué está pasando afuera y vengo a enseñarle a estas mujeres a empoderarse, a embellecerse. Y no solamente eso, sino que montó un modelo de negocio. Bueno, hoy en día, los que hemos tenido la oportunidad de visitar las tiendas, nos damos cuenta que ya ella ni siquiera está en el counter de alguna otra tienda departamental. Ella tiene sus propias tiendas en los centros comerciales más importantes. Me encanta una tienda que está en el Galerías de Houston, en el Mall de Galerías de Houston. Tiene una tienda espectacular. Ella además pensó y dijo, aquí hay otro modelo de negocio. ¿Cómo llegó a otro público, al de los maquillistas? Bueno, ella fue la primera que empezó a buscar nombres de maquillistas que tenían muchos seguidores en YouTube, que hacían tutoriales y les ofrecía, hagamos una colección de brochas, hagamos una colección de colores, hagamos una paleta con tu nombre. Fue la primera que empezó a hacer collabs, que hoy están como muy de moda las collabs. Pues ella dijo, aquí vamos a hacer negocio de ganar-ganar, y eso pues ha hecho que su empresa hoy en día esté valorada en $1 billón, ¿no? Y que sus productos se vendan en muchísimos países, demostrando que no hay nada más poderoso que hacer lo que nos apasiona, porque esta mujer sí creyó en su pasión, ella sí creyó en lo que amaba y dijo, de esto hago mi negocio. Y bueno, hemos llegado a una sección que todos esperan y que son, pues, las recomendaciones del Titi. Ahora sí que el Titi me lo dijo. ¿Por qué? Porque en este espacio es donde hablamos de material que nos puede servir, pues, para crecer como maquilladores o como amantes del maquillaje en general. Para empezar, les voy a recomendar un libro que me encanta, que se llama Living Beauty, de Bobby Brown. ¿Y por qué ese libro me encanta? Porque ese libro, que está escrito por esta magnate del maquillaje, no incluía a Bobby Brown, pero la voy a recomendar con este libro fantástico de mi Bobby Brown, porque este libro no es un libro solo sobre maquillaje. Es un libro que le enseña a la mujer cómo ir viviendo con las décadas y cómo su cuerpo va a cambiar y va a necesitar ciertas sustancias, va a necesitar ciertos cambios en la dieta, va a necesitar... Es como ir envejeciendo con dignidad y entendiendo cómo es el paso del tiempo sobre el cuerpo. Entonces ofrece consejos sobre dermatología, sobre dieta, sobre hábitos. Entonces es un libro realmente para mujeres mayores de 35, que también son las que más facturan. Muchas gracias. Y realmente pues es un librazo que se pueden conseguir tanto en versión física como en versión online. Yo lo tengo en iBooks, en libros de internet, porque nunca lo he conseguido en física, pero el día que lo consiga en física lo tendré. El libro se llama Living Beauty, de Bobby Brown. En cuanto a series de televisión, les quiero decir que el otro día un querido amigo Rocco Croda, que es escenógrafo aquí en México, me recomendó una serie que, bueno, me dejó boquiabierto. Primero porque vi muchos personajes de cuando yo estaba chavito y crecía viendo Fashion TV, y pues vi además cómo fue la construcción de estas grandes fortunas, ¿no? La de Arnault y Pinault allá en Francia, que conglomeraron a las empresas de la moda o a las firmas más importantes de moda y crearon estos imperios a costa del talento de todos los diseñadores. Pues bueno, esta serie que les recomiendo es excelente y es una serie pues de corte documental, obviamente. Se llama Kingdom of Dreams, o El Reino de los Sueños. Es de HBO Max y fue dirigida por Nick Green y Camila Hall. Y esta miniserie pues es uno de los relatos más sinceros de la evolución de la industria de la moda contemporánea. ¿qué les puedo decir? De veras, no. O sea, no les digo más para no spoilear, pero corran a verla y van a ver, van a darse cuenta cómo, por ejemplo, pues estos Henry Pinault y Bernard Arnault construyeron sus fortunas, pues a costa de diseñadores como John Galliano, como el Tom Ford, como Alexander McQueen, como Marc Jacobs. O sea, cómo estos talentos sucumbieron ante estos grandes conglomerados empresariales que hoy en día son los que rigen el mundo de la moda. En cuanto a productos, quiero pues recomendar dos bestsellers de otra línea liderada por una mujer que pasó de maquilladora de celebridades y de desfiles de moda a dirigir una empresa internacional. Como les dije, no las metí en la lista, pero las vamos a recomendar, claro que sí. Y ella es mi amiga, la queridísima Laura Mercier. El producto que les voy a recomendar son unas sombras en crema, son como unas crayolas muy fáciles de usar. O sea, que si eres de estas mujeres que le cuesta mucho maquillarse y no sabe cómo hacerse un sombreado padre, pues estas sombras son las que te van a resolver tu vida, amiga. Se llaman Caviar Sticks y son como unos lapicitos muy padres, y adentro viene la sombra retráctil y te la puedes aplicar en el párpado. Hay unas muy brillantes, esas me gustan incluso para usar como iluminador, como un crayolón así de tintín, dar luz aquí y allá. Son buenísimas. Bueno, mi favorito se llama Sugar Frost, que es este que te digo que lo uso también como iluminador para hacer los puntos de luz. Y el segundo producto de Laura Mercier que te quiero recomendar es el Tint Moisturizer, que es una base de cobertura media a alta, pero tiene una apariencia y una sensación muy ligera. Esta base tiene una cobertura mate, pero recuerda que Laura Mercier tiene dos tipos de primer, uno mate y uno brillante, entonces puedes hacer que la base adquiera también un poquito de luz de acuerdo al fondo que tú le des a la base con su primer. Y bueno, pues recuerda que la base esta también aporta humectación a la piel, o sea, es una base que también aporta humectantes y la piel queda en un acabado muy satinado, muy bonito, y no te vas a arrepentir de comprar esa base. Bueno, gracias por escuchar un episodio más de Makeup Lover, un podcast original de Julio Arroyo Academia, para todos los amantes del maquillaje. Sigue este podcast, califícalo y compártelo desde tu plataforma de audio favorita. Esto me ayudará para la creación de más contenido de este tipo. Si quieres conocer más de mi trabajo o de mis diplomados de maquillaje, puedes seguirme en Instagram y Facebook como @julioarroyo y @julioarroyoacademia. Hasta la próxima y recuerda ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.